Hola, buenas tardes o buenos días o cuando estén escuchando. Bienvenidos a Matafuegos, Vicente, otra semana más. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, Alan, yo muy bien. ¿Y cómo estás tú?
Bien, aquí. ¿Bien? De sábado por la tarde.
¿Cómo Jessica va? Creo que no está bien, pero no ha venido.
Jessica está yéndose un poquito por la patilla, según tenemos información oficial.
Sí. Podemos mostrar el mensaje después.
Sí, es después, muy bonito, después lo leemos así. La gente está más cerca de nosotros.
Vale, me parece
bueno,
bien.
Hoy tenemos invitados a Mule Train o Mule Train, según Mule como Train. Quieran pronunciarlo. Hubo un debate recién sobre cómo lo pronunciaríamos.
¿Y qué tal? Yo quiero decir que nos han dicho antes que tenemos al intelectual del grupo y al borracho del grupo, porque nos ha venido uno borracho. El que se ríe
es que no son horas.
Ya, pero estas horas son de la siesta, ¿no? De estar pues con por eso, cubatas por ahí.
Bueno, vamos a empezar con un poquito de música, luego tendremos a Mule Train y el tema del día, ya luego lo comentamos. Vamos a empezar con Los Coronas y su nuevo disco, El Baile Final, uno de sus temas, uno de los más curiosos, A La Merde. Los Coronas van a estar presentando El Baile Final, que acaba de salir en Gruta 77 este próximo jueves 2 de abril.
Con el tema de esta semana, y a ver si lo adivináis un poco. Estamos con la movida madrileña, la tan hablada movida madrileña, que ahora con el Oscar de la P y la película del otro,
los abrazos rotos.
De moda, los abrazos rotos, Broken Hacks. Y bueno, el caso, la movida madrileña fue un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición de la España posfranquista y que se prolongó hasta finales de los 80, teniendo su cima en 1981. Con el concierto de primavera en el que actuaron grupos como Nacha Pop, Mamá, Los Secretos, Ruby, Los Casinos, Totem, Alaska y Los Pegamoides, Modelos, Flash Strato, Fahrenheit 451 y todos estos grupitos de momento. La noche madrileña fue muy activa, no solo por las salidas nocturnas de los jóvenes, sino a causa de un interés inusual en la llamada cultura alternativa, el underground o la contracultura. La aparición de sellos independientes de grabación discográfica como fueron Draw, MR, nuevos medios, Tic Tac, 3D Presses y todos estos, permitió la creación de una música distinta a la patrocinada por las multinacionales del disco. La revista La Luna, entre otras acunadas por los ayuntamientos de Madrid y de Vigo, también donde tuvo lugar la conocida movida viguesa, fue el baluarte del movimiento, que halló reflejo en algunos programas de televisión como fueron La Bola de Cristal, Si yo fuera presidente o La Edad de Oro. Y bueno, después de esta pequeña introducción, que yo creo que tampoco hacía mucha falta, pero bueno, había que hacerla para todos los que no conocieseis la movida madrileña, vamos a poner una canción.
Caca Deluxe. Así es. Sí. Primer grupo de punk español, se dice. Y además un poco fue como la cuna de los grupos grandes que vendrían después, ¿no?
Que había ahí tropecientos de gente.
Ahí estaba Alaska, estaba Nacho Canut y Carlos Berlanga, que luego harían Alaska y Dinarama. Bueno, Nacho Canut ahora está en Fangoria. Y estaba
más,
también
Enrique Seria.
Enrique Sierra de Radio Futura. Estaba Fernando Márquez, el zurdo, que también formaría Paraíso. Había varios.
Manolo, bueno, pues Campoamor.
Manolo Campoamor, ¿no?
Artista plástico.
Así es. Y bueno, duraron un año duró Caca Deluxe y dejaron cosas como esta canción,
que es La Pluma Eléctrica.
La Pluma Eléctrica. 1, 2, 3, 4.
Bueno, además de Caca Deluxe, mencionábamos recién a Enrique Sierra, que sería parte de uno de los grandes grupos de la movida madrileña, que es Radio Futura. Radio Futura, que con los hermanos Auserón y junto a otro componente crearon ese cuarteto. Radio Futura, que duró casi hasta finales de los... bueno, principios de los 90 en realidad. Lo que pasa es que con Juan Perro ya venía Santiago Auserón haciendo cositas antes de que acabe Radio Futura. Y bueno, se puede decir que es uno de los grupos más masivos de la movida madrileña, con canciones como Escuela de Calor, Enamorada de la Moda Juvenil,
Corazón,
y bueno,
de Tiza.
Corazón de Tiza, Veneno en la Piel.
La versionaron Bombón Chip, tío.
Bombón Chip.
Te lo juro.
Bueno, salió también un disco tributo a Radio Futura hace unos años, con grupos actuales.
No, eso
no vale la pena. Pero bueno, vamos a escuchar una de las canciones más conocidas, el primer single de éxito de Radio Futura, que es Enamorado de la Moda Juvenil.
Yo te diría lo que ocurrió. pantalón. Vamos, quítate el cinturón. Y la tarde es de los dos. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí
Bueno, y ya que no está Jessica, como sabéis, la reina de internet y de las picadas, y me toca hacer su trabajo y decir las páginas web que tienen que ver con el tema que estamos hablando hoy. Y una es www.nuevaola80.com. Es, pues es un portal dedicado a la cultura que generó esta movida durante la década de los 80 y donde podéis encontrar, pues eso, fotos, cotilleos, pues eso, cómo ser uno más de la movida madrileña en el 2009 y cosas así. Después tenemos otra página que se llama lamovidamad.blogspot.com, que es un blog, como bien dice la página, más que una página web. Y allí os podéis enlazar a otras páginas, como es el proyectorocola.com, que es una página web dedicada en todo el entorno de la mítica sala de Rocola y todo eso. Así que nada, si sois un poco, si os gusta todo eso, el rollo de la movida madrileña, metéis en estas páginas. Los chicos de hoy, no sé si les gusta esto, están un poco aburridos.
¿Qué cosa?
Están un poco aburridos. Sí, no.
Si nos gusta la movida madrileña, o nos gustó,
sí.
No la vivimos, pero...
¿Pero qué opinión tenéis al respecto? ¿O no tenéis ninguna?
Yo creo que no fue un movimiento contracultural. Fue un movimiento vinculado más bien a una especie de subcultura surgida en el ambiente artístico. Digo que no fue contracultura porque en Madrid fue apoyada en su día por la propia administración, ¿no?
Entonces, alcaldes y esas cosas.
Claro. Entonces, y que ha sido sobreestimada en exceso, ¿no? Y es increíble que llegue el currículum de cada uno de ellos, que llegue hasta el día de hoy con aquello, ¿no? Que
sí.
Tuvo su importancia, pero...
El Eduardo Arroyo, este que sacaba sacar Eduardo Arroyo unas memorias y todo esto,
ajá,
decía que lo más horroroso que te había podido pasar es salir de fiesta con Pedro Almodóvar en todo esto.
Nosotros tenemos amigos íntimos de gente que estuvo viviendo aquello, sobre todo ese puente que había entre, digamos, el underground más underground, el ambiente punk, y has nombrado a Alaska, nombrado a incluso la gente de la UBI, que eran el puente entre esos dos mundos. Y bueno, la verdad que los libros están muy bien, se cuentan muchas cosas que en parte son ciertas, pero la realidad era más cutre y era más en parte era más auténtica también y era más minoritaria, ¿no?
Sí, en realidad era un grupo pequeñito.
Pero vamos, que se ha menospreciado otro tipo de cosas muchísimo, creo, más interesantes, como por ejemplo todo lo que pasó en Cataluña a finales de los 70, de la banda trapera hasta los hippies en Formentera, mogollón de cosas que existieron y que fue la respuesta, digamos... que sí que fue contracultural de la llegada del punk en España y cómo tenía que ser después de haber vivido el franquismo y demás, ¿no? La movida madrileña, básicamente, los que la vivieron en primera línea eran aquellos que podían tener pasta para ir a Londres
y tener tiempo
cuando
para
ya aquello estaba totalmente recuperado y fagocitado, ir a los mercadillos, comprarse la ropa, venir aquí con los discos debajo de la mano y decir...
Sí.
Estoy resumiéndolo muy, muy así, pero esa era la opinión mía.
Pero
personal.
Esa sí, está bien. Yo creo que sí, estoy bastante con tu opinión.
Bastante cierto.
Bueno, pues sigamos igualmente con esta movida y vamos a poner una canción que se llama Ataque Preventivo de la URSS, de Polanski y El Ardor.
Corre el reloj, no es posible. No sería lo mismo que está flexible. El iBus se ha vuelto loco y no me quiere llevar al orillo. ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la U? ¿Qué harías tú? No tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia. Es
Bueno, y además de Polanski y Lardor y los grupos que mencionamos antes, hay otro grupo también bastante mítico, que fue Parálisis Permanente, compuesto por Eduardo Benavente, era el líder, el cantante. También estaban ahí Nacho Canut y Ana Curra y Johnny Canut, el hermano de Nacho. Bueno, Parálisis Permanente duró 2 años, fue un poquito el primer grupo pionero del post-punk, dicen, y de la movida siniestra que vendría después en Madrid. Y bueno, tuvieron un tema bastante exitoso, fue Autosuficiencia, que es con el que vamos a cerrar este día de hoy de la movida madrileña.
Seguiremos con más movidas.
Seguiremos con otras movidas, sí, que a lo mejor son un poquito menos conocidas y valen más la pena descubrir. Pero bueno, Parálisis Permanente, Autosuficiencia.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz.
Transparent words.
Lo que escuchamos es Right Like, el avance del nuevo disco de Máximo Park que está por salir, que se va a llamar Quicken the Heart, y van a estar presentándolo en el mes de junio en Joy Slava. Van a estar también por algún otro festival, por el SOS Festival de Murcia y algún otro. Así que Máximo Park, Right Like.
Y yo os voy a hablar de uno que se llama esbormother.com, que es una nueva serie en internet, una nueva serie española, en la que Esbormother, que significa suegra en sueco, se alimenta de los novios de su hija Marta, que esta busca esos novios especialmente para su madre, para que se los coma. Y nada, y de repente, hasta que le aparece el verdadero amor a la hija, se descojonan aquí nuestros amigos. Y nada, yo qué sé, puede estar interesante o no, pero bueno. Y tienen conversaciones entre ellos, no sé, me están dejando sola. Y nada, y eso, si interesan series un poco macabras, tiene cine negro en internet, es barmother.com.
Tengo el título de entrenador, yo te arrojo y tres y puedo hacer contigo lo mismo, sin dietas.
Bueno, yo les voy a hablar de otro blog que se llama Lo Peor de la Red con I, es lopeordelared.blogspot.com. Y bueno, literalmente ponen lo peor que hay en la red, ponen desde típicos grupos sorteras, de gasolinera, de portadas ahí cutres de los 80,
sí,
finales de los 70.
Que les gusta mucho.
Sí, conocemos sí. Gente que seguramente sí. Le gusta, pero no solo de música, sino también películas. Incluso no es que te ponen la portada, te ponen el disco entero para que lo bajes, o la película para que la bajes, o la página de internet, o sea. Pues eso es un poco un basurero mundial de la mierda general que hay por el mundo y en internet en particular.
Así que habrían muchas cosas ahí, yo creo.
Sí, sí. Ya llevan varios años ahí juntando mierda, así que lo peor de la red. blogspot.com.
Con la palabra revelación al 5555.
Pues nada, seguimos con más blogs y yo os hablo de ronwinter.tv/drums.html. Y nada, es una página que el director de videoclips y también productor de música, Ron Winter, ha creado, que es una adictiva web que convierte tu teclado del ordenador en una batería. Entonces, yo qué sé, si no tienes dinero para comprarte una batería y te apetece un poco investigar a ver qué pasa, pues nada, supongo que dando a control alt te puede salir un ritmo un poco interesante. Así que nada, ronwinter.tv/drums.html.
Bueno, yo como cada semana recomiendo un blog para de esos que suben discos para descargar, así que hay uno que se llama Canibalismo Cósmico a 4.000 millones de años y la dirección es 4.000 en número, MLY, como si fuera 4.000 millions like years.blogspot.com. Y bueno, aquí lo que hacen es subir sobre todo grupos pues de indie, de punk, muy underground, que editan prácticamente solo en vinilo o en casete o ediciones muy limitadas que ya es muy difícil de encontrar. Y bueno, puedes encontrar de discos de montañas hasta de Hello Cuca, cosas descatalogadas. Así que 4000mly.blogspot.com.
Has oído bien, sí, has oído bien.
Yeah.
Bueno, esto que escuchamos es White Lies, uno de los cortes del nuevo disco de Mule Train, de Crash Beat, que es lo que nos están presentando hoy aquí. Nacho y Servan, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez, bueno, allá, bueno, hayáis hablado.
Un canario y un madrileño.
Y un madrileño.
Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las primeras impresiones que hay a partir de que salió Crash Beat? ¿Cuál es la reacción que ven de la gente? ¿Es el tercer disco ya, el tercer largo?
Pues de momento las críticas son, la verdad, es que demasiado buenas.
¿Demasiado buenas, sí?
No, no, me gustaría que alguien nos dijera que es una mierda y cosas así, pero no.
Los demás se feo.
Estamos muy contentos, la verdad. Sí. Y además que estamos notando que con el disco como que se incorpora gente que antes no estaba... pues escuchando a Mule Train, y estamos contentos, sí.
Y aparte, más gente se incorporan, guitarras de surf y coros de chicas, ¿sí? Según leo yo por ahí.
Sí, no, nos hemos vendido.
¿Os habéis vendido?
El disco también, nosotros, es el tercer disco, y aparte de eso llevamos ya unos bastantes años haciendo lo que hacemos, ¿no? Sí. Que básicamente siempre ha sido más o menos lo mismo, ¿no? Pero siempre en cada trabajo que hacíamos o el material que editábamos, pues buscábamos un paso más allá, ¿no? En este caso la producción es quizás más cruda, los temas son más sencillos, más reconocibles en gran medida, y también hemos metido pues lo que dices, ¿no? De coros de chicas, que en el fondo, bueno, suena a coros de chicas, son unas amigas que avisamos y estuvieron metiendo coros de chicas, exactamente. Bueno, también en esos coros de chicas hay voces. La mía, por ejemplo, que aparece por ahí, que es muy...
Que es de chica también.
Que es de chica también, está ahí también presente.
¿Qué os iba a decir? ¿A quién dijo a mí el punk me la suda?
Pues eso voy a ser yo.
Sí.
Eso es una cosa que me va a perseguir hasta la muerte.
¿Me
va
a perseguir también?
¿Qué
dices a partir de ahora?
No, a ver, yo qué sé, ¿cómo me
la suda el punk? No, yo solo...
No, a ver, yo tengo... A mí el punk como movimiento, y, o sea, yo me gusta, y evidentemente lo que hacemos es punk, y cómo lo hacemos y cómo lo sentimos y cómo... Y cómo creamos las cosas. Lo que pasa que si hablamos de lo que es un movimiento, que se cree una o una moda, lo que sea, pues a mí eso pues me la suda, ¿sabes? El rollo de...
No hace falta tampoco que te justifiques.
Has dicho lo mismo que en el documental. Intenta arreglarlo.
Porque soy yo.
¿Y dijiste también que no hace falta ver cresta?
Eso es Mario, pero es verdad, eso lo firmaríamos los cuatro, sí, eso, evidentemente.
No hace falta llevar cresta, entonces, ¿no?
Por supuesto. Mira los formaditos que somos nosotros.
Muchísimo.
Claro.
Muchísimo. Entonces, a ver, nos habéis venido solo dos porque uno está en Córdoba, sí, ¿no? Y el otro está en Nueva York, en la Gran Manzana. ¿Y por qué está ahí? Contándonos. ¿Os ha hecho un juntal?
Pues porque Ibar es, junto con David Álvarez, que nos acompañó en la última gira que hicimos por Alemania, pues...
Un beso para David desde aquí.
Sí, un beso para David, por supuesto. Pues han hecho, son los que firman, los autores del documental que viene acompañando a la edición de CD del disco.
De Crash Beat.
Crash Beat. Pues han hecho un documental y los han seleccionado para presentarlo en un festival en Nueva York. Y están allí pues vendiendo la moto en Nueva York.
Vendiendo un poquito, ¿no? Haciendo campaña. Que están presentándolo, pero que ningún premio, ¿no? Como hablábamos antes. Porque tenemos que decir...
Pues no, todavía no, pero ya llegará.
Llegará el premio. Ya lo anuncié, porque lo anunciaron en el EP3 del viernes pasado, que estaban ahí los chicos.
Los medios son todo mentira. Ya
todo
lo
mentira,
vemos,
se la
hagan
aquí de investigación. Poca investigación tenemos.
No, pero está muy bien el documental, ¿eh?
¿Sí?
Si no le han dado un premio, te está al caer.
Viene incluido con el disco, con Crash,
sí,
Beat, ¿no?
En la edición CD viene, el disco sale también en formato vinilo, va a salir yo creo que esta semana o la siguiente, y en el CD vienen dos CDs, uno de ellos el documental. Sí.
Entonces, ¿qué vais a editar en formato vinilo y en CD también?
Sí, salen los dos formatos.
El CD está ya a la venta y el vinilo ya está acá.
¿Y por qué vinilo? Todo el mundo ahora con los vinilos.
Pues porque
por
mola más.
Partes, ¿sí? Sin más.
Hombre, el punk siempre ha sido vinilo, ¿no? Y en esta época de donde todo está devaluado, si hay algo de autenticidad en algún tipo de ismo, ¿no? Pues es en cosas tan todavía que conservan esa fuerza y esa, que es, por ejemplo, los vinilos, ¿no? Entre otras muchas cosas.
Y además es lo que decíamos antes, que mola más ir con un vinilo debajo del brazo que con un CD.
Aparte es que
vinilo es un objeto, ¿no? El CD, bueno, es un producto, cultural, ¿no? Bueno.
Pero aparte, que los grupos que venden mucho no se lo pueden creer, pero nosotros vendemos mucho más vinilo que CD. O sea, sí, que nuestro vinilo se agota
en
los CD, ¿no?
Es un material más coleccionista, por así decirlo. Queda mejor también en la estantería de casa.
Y suena diferente.
Claro, claro, eso sí.
Bueno, volvisteis a trabajar con Santi García. Uh-huh. Que bueno, Santi García, si bien acoge diferentes grupos, es sobre todo... de grupos de pop o grupos de indie. ¿Cómo es que un grupo de punk, hardcore, rock and rollero como vosotros deciden trabajar varias veces con Santi y con Víctor García allí en los Ultramarinos?
Pues porque eso, el tío es un crack y a nosotros nos pilló el rollo enseguida. Y aparte a Santi, independientemente de que él grabe mucho rollo pop y tal, pero al tío le gusta mucho, como él dice, la caña.
La caña. También grabó No Think, también creo, sí. Puede ser.
Y además que se le nota mucho que le apetece grabar grupos de caña, porque a nosotros nos hace un hueco en cuanto puede, porque el tío es un profesional y graba lo que sea, pero no hay tantos grupos de así de guitarreros que vayan con él.
¿Sois cañeros vosotros?
¿A qué te refieres?
En general, en la vida.
Santi, es una declaración.
Santi, el caso de Santi García es también, yo al menos como lo interpreto así, es lo que ha dicho Nachete, es totalmente cierto, ¿no? Ahora mismo es de lo mejor que hay en España, ¿no? Y hay otras bandas que también de extranjeras que están yendo a grabar con él, ¿no? Pero también él, por edad o porque también viene de una generación que vivió pues la aparición de grupos como Aina, en toda la aparición de las bandas de hardcore a principios de los 90, él viene también de toda esa historia, ¿no? Que en parte algunos de nosotros también venimos de esa época en concreto, ¿no? Entonces también tenemos una especie de lenguaje compartido que es el entender lo que es la caña, como tú has dicho, ¿no? De sí. Una determinada manera, ¿no? Que es más, él nos lo expresa muy bien, ¿no? Cuando estás ahí en un estudio, todo el que ha grabado sabe que hay una dificultad muy grande a la hora de transmitir lo que quieres, ¿no? Y él te mira y te dice a Mario cantando, ¿no? Ahí saca la flema esa, ¿no? Hay guitarra, raca, 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 raca. Lo capta muy bien, ¿no? Y de hecho el disco suena como queríamos que sonase, de hecho, ¿no? Y prácticamente casi no hubo ninguna variación, muy poca, desde que nos mandó la primera mezcla, ¿no?
Sí.
Hubo muy poco cambio, básicamente.
Pero creo que, o sea, las diferencias del primer disco, o sea, porque tenéis tres en total, ¿no?
Sí.
Con este Crash Beat.
Tres,
el
disco luego hay un mogollón de
sí,
material.
Sí, sí, ¿no? Y por ahí. Pero como que os estáis volviendo, no más suaves, pero, ¿cómo decirlo? Como que el primer disco era más oscuro, ¿no?
El primer disco es que estábamos tanteando y es el resultado de lo que éramos en ese momento, que estábamos buscando, ¿no? O sea, es...
Como todo adolescente.
Nos gusta, pero el sonido no es lo que con una perspectiva hubiéramos deseado. Porque no teníamos ideas tan claras como tenemos ahora y tampoco, por ejemplo, tampoco teníamos a Santi, que Santi enseguida nos vio y dijo, bueno,
mira, así, esto por aquí y esto por aquí.
También era una época en la que de cierta medida nos estábamos conociendo, yo había entrado en la banda. Tiene muy buenos temas el primer disco, pero lo escuchas y tiene la gran virtud de que suena muy, muy caótico, muy, tú lo has dicho, muy oscuro.
Sí.
Pero por otro lado, en este disco creo que hemos controlado mucho más la caña, ¿no? La intensidad, la fuerza, ¿no? Hay temas. De hecho, yo creo que la apreciación de mucha gente cuando escucha el disco, los temas están enlazados, parece que como te quedas casi sin respiración, ¿no? Están todos seguidos, pero todo muy controlado, ¿no? Cuando tenemos que ir rápido, vamos rápido, e incluso cuando no hay que ir rápido, suena igual de fuerte y de intenso, ¿no? Antes era más, bueno, súbete en el tren, ¿no? Y aprieta el acelerador.
Sí.
Bueno, dos de vosotros, creo que incluso ustedes dos, son dos ex Aerobeach.
No, yo no.
Nacho y...
Sí. Soy el único que no...
Yo sí.
Sí, bueno, es un poco para... Que, o sea, Aerobeat duró 8 años, vosotros lleváis 8 años. Comparativamente, si tuvierais que mostrar un poquito el ciclo que fue eso y el ciclo que está formando Mooltrain...
Es que son épocas totalmente diferentes. Es que no yo soy incapaz de compararlo, porque...
Claro, no tenía barba, claro. Nachete, antes, ahora sí tiene.
Por ejemplo, eso ya es...
Sí. Los rizos sí, ¿no? Eso vino de fábrica.
No, a ver, Aerobeach estuvo muy bien en la época que estuvo, y porque además salió en un momento muy concreto en el que no había, por ejemplo, grupos de punk en el que cantaran chicas, y eso fue una cosa, pues innovadora,
precursor,
como,
¿no?
O como lo quieras llamar, ¿no? Lo que pasa es que... Éramos más chavalitos, o sea, sabíamos mucho menos de lo que sabemos ahora. Y bueno, pues Mooltrain es un poco pues como todo, ¿no? Como todo en la vida. Eres el resultado de lo que vas viviendo, de lo que vas aprendiendo. Y Aerobeach, en esa época, pues ahora es como un aprendizaje que yo creo que se plasma en Mooltrain. Y yo me lo paso mejor ahora, que te diga. Y estoy más contento ahora.
Hay más estabilidad y mucho más, digamos... visión de futuro que a lo mejor lo que había antes.
Es que eso de la visión de futuro no sé muy bien lo que es. O sea, nosotros
eso vivimos... no existe para nosotros, no existe.
Nosotros nos lo pasamos bien y hacemos... Y aparte de que nos lo pasamos bien, es que lo hacemos porque no tenemos otro más remedio que
no
hacerlo.
Tenemos
porque...
somos la banda, yo creo, con menos expectativas que te sí. podrás...
No,
las
y expectativas por eso, son... eso está bien, porque después no te das la hostia, ¿no?
Pero, si por eso, mal... no, pero es que por eso duramos tanto, porque tenemos los pies en el suelo.
Y de nada te vale. Y aparte que metidos en esto, no para seguir el carro ese... lamentable, ¿no? De los tópicos estos del rock and roll, ¿no? De crecer, ser famoso. Nosotros hemos ido creciendo siempre, ¿no? Y cada vez a más, pero nunca con ningún plan, ¿no? Para nosotros el próximo fin de semana estamos en tocando fuera y para nosotros esos son como si fueran los últimos conciertos, ¿sabes? Y yeah. creo que la gente lo vive cuando estamos tocando, intentamos que transmitir como si fuera el último concierto que vayamos a hacer o la última vez que estamos en un escenario, ¿no?
8 años y todo
es
eso.
Que expectativas, o sea, que en el mundo este que vivimos es absurdo.
Todo eso de los circuitos, en plan de las escenas de pum, madrileñas, todo eso lo rehuís un poco entonces, por así decirlo.
No, es que nosotros nunca hemos estado en ninguna escena. No. ¿En qué escena nos colocas? Es que no hay escena para nosotros. Es que no,
todo es cuestión de meter alguna, que seguro que sale.
Es que no,
a lo mejor os sentís más identificados con un movimiento punk europeo en general, más que con algo madrileño.
Nosotros nos sentimos
mejor.
Identificados con nuestros amigos, las bandas que respetamos, los fanzines que respetamos, el circuito, ya lo has dicho, ¿no? El circuito ese que nos está apoyando desde siempre, ¿no?
Y con radios como la vuestra.
Y como en radios como la vuestra. Gracias, o sea, eso para nosotros es la escena, ¿no? Lo otro... muchas veces son chavales que están 2 años en esto y luego desaparecen y además lo hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros, por supuesto que estamos metidos en una determinada historia, ¿no? Que es la independencia absoluta, que es el punk, que es el hardcore, pero dentro de esa independencia absoluta no pertenecemos a ninguna familia porque es absurdo, ¿no?
Ya.
¿Y qué opináis de? Hay un movimiento hardcore en Madrid, que bueno, es un estilo totalmente diferente a ustedes en concreto, como Avenues and Silhouettes, De la Muerte del Amore, que es un poco también muy lo que dices antes, como muy adolescentes, más pequeños. Ustedes que, digamos, comparten ciudad, comparten a lo mejor no fechas en concreto, pero sí sitios o cosas así que... no comparativamente, pero ¿qué opináis en general de esa escena? O sea, ¿están totalmente fuera de todo ese rollo ustedes?
Yo es que los grupos que comentas, por ejemplo, no.
Nada
sinceramente que no controlo. Pero yo estoy especial... Últimamente estoy... Me gusta mucho lo que se hace en Madrid porque hay grupos muy diferentes, de estilos muy diferentes, que son todos... Para mí son puntas de lanza en su estilo. Por ejemplo, en Madrid tienes desde el rollo heavy macarra de barrio de motociclón hasta el pop de Charades, hasta nosotros que somos más hardcore punk. O sea, me parece que y hasta el rollo más sludge, más metal de Mo, que son, o sea, en lo suyo son los mejores.
Sí,
o sea,
la verdad
no tienen competencias,
sí,
que no.
Sí.
Entonces, me gusta Madrid porque hay
mucha variedad, ¿no?
Mucha variedad, y pero además hay gente que está haciendo cosas muy muy importantes. O sea, lo de Mo es muy importante, por ejemplo. Es que a lo mejor la gente no.
Sí, y también en la escena esa que has comentado, que yo sí que también como Nachete estoy un poco...
Fuera totalmente.
Fuera de eso, ¿no? Por supuesto que yo me siento muy identificado con lo que, al menos en mi cabeza, surge cuando oigo la palabra hardcore, ¿no? Pero sí que desconfío mucho de la manera de entender ese hardcore de las nuevas generaciones, ¿no? Y que es más importado de Estados Unidos y fofo y sin el elemento ese peligroso, ¿no? Por mucho que toquen rápido lo que sea, ¿no? Sí, Charades son una banda de pop, pero lo que hacen lo hacen de una forma muy muy sincera. Mo sobran comentarios, son una gente de otro planeta. O sea, que a nosotros nos da lo mismo realmente el sitio donde te ubiques tú mismo, ¿no? Porque es como llamarte tú mismo buena persona, ¿no? Ya serán otros los que te digan. Lo importante claro, es que lo que hagas, lo hagas, te lo creas, lo transmitas. Incluso seas tan malo en el escenario que sea buenísimo, ¿no? Que muchas veces uno busca eso también, ¿no?
Eso en el fondo, o sea, quería preguntar un poco una pregunta yendo por ahí, que lo que es ser tan malo que en el fondo le gusta a mucha gente. ¿Hay que cantar mal para tener un grupo de punk?
Hay que saber cantar mal.
Hay que saber cantar mal, ¿no? Esa es la cosa.
Pero Mario canta muy bien, ¿eh?
Que cuando lo escuche, que no se sienta acusado, ¿no?
Ya, pero como que todos los grupos de los que estamos hablando antes, creo que sea Juanita de los Feos o Coprolitos, esta gente en plan que canta fatal, yo, ¿sabes decir que...?
Hombre, María de Coprolitos, yo es que le tengo mucho cariño
a María, pero... mola, tío, pero sí. No canta bien. O sea,
Pero yo no quiero decirlo.
O sea, por ejemplo, yo toco el bajo muy mal, pero allá estoy.
Ya, pero por lo menos afinar, tío. Afinar un poquito a mí. Tengo que decirlo, me toca un poco los juegos, por ejemplo, Fanita, tío. Que es un grupo que se me parece divertido.
Claro, pero por ejemplo, pero, Alaska canta bien.
Tío, no. Pues no. Es que... Pero por eso mismo es lo que te quería decir, que hay que cantar, hay que saber cantar mal para tener un poco de...
Hay que tener personalidad.
Hay que tener personalidad. El cantar ya
se
puede.
Y además el tema es mucho más complicado porque o sea, si estamos hablando de ese tipo de bandas o ese tipo de propuestas, primero la idea de bueno o malo no debería existir, ¿no? Es como, es mejor o peor, ¿no? Casi nunca nos irás diciendo tal grupo es mejor que otro, ¿no? Aunque ya digamos, Mo son de otro planeta, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ahí los conceptos de bien, mal, ya, virtuosidad no, o no, ese... yo sé lo que quieres decir, que pero no. A veces todo ese tipo de bandas que supuestamente cantan mal, no digo que sean las que has nombrado, cantan mal, pero está todo como muy controlado, ¿no? Muy
claro,
muy
está
previsible,
hecho
¿no?
Así, o sea, está hecho así, yo creo que sí. Pero como que me da la sensación a mí que hay algunas veces como que se deja un poco aparte más la música o lo que puedes en plan, pues la melodía, tal, afinación, voz, todo eso. Y si va a lo que tú dices, lo de personalidad.
A mí es que lo que me interesa son los grupos que tienen personalidad. Y una de las cosas de las que yo más orgulloso estoy de Muletrain es que somos un grupo que te puede gustar o no, pero que tenemos nuestro sello, nuestra personalidad. O sea, tú dime otro grupo en España que, como nosotros, pues yo no lo encuentro, sinceramente. Sí. Y te puede gustar o no la música, pero dices, estos
o incluso en Europa, algo. Es complicado. Cuando salen reseñas en nuestra, no digo que seamos mejores o peores, ¿no? Volvemos otra vez con eso, pero sí que es muy difícil encontrar otra banda parecida, incluso. Parecida.
Ya.
Bueno, vamos a aprovechar y escuchar otro corte de Crash Beat. ¿Cuál prefieren que escuchemos?
A mí me gusta mucho The Truth, el séptimo.
El séptimo, bueno, vamos entonces a escuchar
The Truth. Traducimos la verdad, ¿no?
Bueno, leí por ahí que también las letras, o sea, yo no entiendo ni puta idea de inglés de nada, pero leí por ahí que las letras habían dicho que hablan sobre todo de frustración. ¿Estáis frustrados con respecto
frustrados,
a qué?
Chicos,
o
sí.
Si, ¿o estáis frustrados o
bueno,
queréis...?
Nosotros no escribimos las letras, ninguno de nosotros dos. No, Mario es el que escribe la,
es Mario, entonces,
las letras, ¿no? Pero cuesta, una vez que nos escuchas, entender que pudieran haber otras letras que no fueran... las de estar airado, la de estar frustrado. Hombre, si estamos frustrados, ¿a qué te refieres?
Claro, pues se hablan de frustración.
Eso no lo dices en la calle.
¿Cómo que no? Fuera ahora mismo.
O sea, si habláis de frustración, a lo mejor también he visto por ahí que hay alguno que dice que su sueño es telonear a Metallica o algo así. A lo mejor es por eso, porque ahora viene Metallica y no lo llamaron para tocar en el Palacio con vosotros, ¿o qué pasa?
Eso sí, para que le gusta.
Es Mario todo eso.
No, no, lo de Metallica va a ser Ibar seguro, porque nosotros no.
Sí, Mario, eso es Ibar que no está aquí, como está en Nueva York podemos insultarlo, sí.
Bien, podemos insultarlo.
No, las letras en cierta medida son una especie de radiografía del siglo que vivimos, ¿no? De la final del siglo pasado y de este, ¿no? Que,
sí.
Que por supuesto todo aquel que sea optimista es bastante ingenuo, ¿no? Sobre todo en los tiempos en que vivimos, ¿no? Entonces.
Yo soy optimista, tío. ¿Me estás insultando?
Bueno, sí, pero... Bueno.
¿Sí?
Tú eres optimista, nosotros somos unos frustrados, estamos todos fatal.
Y tú que estás borracho.
No, no me habéis puesto ni un mísero gin tonic, que estoy aquí con temblores.
Yo te prefiero fumar, no quieres, así que... A ver, yo quería preguntaros, siempre suelo hacerlo, esta pregunta. ¿Estudio o directo?
Directo, yo directo, directo siempre, directo. Vamos. No sé, ahí no sé qué...
Nuestra música es en directo y...
El estudio para mí es que un trago que hay que pasar para luego tocar en directo.
En directo es muy alto y la sensación esa que te da, ¿no? Cuando estás ahí no tiene nada que ver. No.
¿Salas grandes o pequeñas?
Es que nosotros en grandes como tampoco nos llaman para...
Nos llaman para hacer los deportes, tío.
La verdad que cuando hemos tocado en sitios grandes o más grandes o... Bueno, tocamos en el festival, por ejemplo, ¿no? Hace unos años y tal.
Sí.
Y no es nuestro sitio todavía, no es nuestro
demasiadas
sitio.
Demasiadas cabezas ahí.
Nos gusta sonar y sentir el volumen muy, 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 muy alto, la gente muy, muy cerca.
Calor, vapores.
Mucho mosh, slam ahí, gente pegándose, sudor.
Eso es lo que...
Eso es lo que
mal olor.
Soñamos con cada concierto que haya eso, ¿no?
Nos
eso,
gusta que nos escupan.
Pero después del concierto también. O sea, cuando estás por ahí de copas, que nos escupan y cosas.
Bueno, la copa no.
La copa no, que está cara, tío. Hombre, claro que sí.
No, no, pero que nos gusta estar cerca de la gente, sí. Eso, es que además que es lo nuestro. O sea, no.
Joder, ves la cara de la gente muchas veces, ¿no? Ahí los amplios a saco. Y yo, en mi caso, de la batería, ¿no? Que es una posición como privilegiada porque lo ves todo muchas veces, ¿no? Y ves la cara de la gente, ¿no? Diciendo, joder, esto es... Una pasada, ¿no?
Está... Pero lo ves todo muchas veces o no ves nada, tío. Depende ahí, yeah. Te puedes meter en tu mundo, tío. No, hay baterías que de repente preguntan, oye, ¿qué tal ha sido el concierto, tío?
A mí me pasa, ¿eh? Yo me doy cuenta de que me estoy perdiendo el concierto a mitad de concierto y empiezo a reaccionar y empiezo a verlo. Lo que pasa es que a veces te juega malas pasadas el estar detrás y hay focos, ¿no? Luego solo se ven las caras que no te apetecen ver, ¿no? El típico gilipollas en el público y tal.
O una mujer, tío.
Bueno, yo qué sé.
Así.
Bueno, yo tengo aquí la portada de vuestro disco, de Crash Beat. Y bueno, viendo también en MySpace se pueden ver diferentes portadas. El flyer incluso de la presentación que hicieron en La Voit hace una semana. Os curráis bastante el tema de pues eso, de la imagen la corporativa, a lo mejor, ¿no?
Es que Mario es un artista. O sea, Mario el cantante es un crack. Y además con los años está cogiendo un
prestigio,
un nivel grande. O sea, lo hace todo Mario, lo guisáis, sí, todos vosotros, ¿no? Es que tenéis ahí un amigo diseñador.
No, Mario, no, es Mario. Bueno, sí. La imagen de, básicamente casi el 95% de la imagen de Monetrain es de Mario.
Y sí que está todo, en ese sentido, es todo bastante decidido, aunque Mario sabe perfectamente cuál es la estética que intentamos transmitir, pero sí que es cierto que hay una idea de... por decirlo de una forma, aunque suene un poco pretencioso, de unidad en todo lo que hacemos, ¿no? Todo tiene que pasar un cierto control de calidad, no porque sea bueno o malo, sí, sino todo tiene que reflejar lo que somos, ¿no? Como banda, nuestra propuesta.
O sea, está muy estudiado en el fondo, Monetrain.
Pero todo muy natural, ¿eh? O sea, no nos sentamos ahí en una mesa y dejamos...
Sale solo, mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando yo llego, por ejemplo, el viernes quedamos, un viernes nos vamos a ir a tocar por ahí, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Y quedamos en el local de ensayo sobre las 4 o las 5, ¿no? Y esto no lo hemos comentado nunca en HT y yo, ¿no? Creo. Entonces uno llega con la... Pues te pones unos vaqueros, te pones una camiseta, te pones... Y luego llegas y dices, joder, vamos siempre igual. Incluso llegas allí y dices, pero tío, o sea, camiseta negra, la sudadera, los pantalones ahí gastados y pegados y pitillo y dices... Joder,
venga, nos
yo
vamos
me he puesto guapísimo hoy para venir aquí a la radio de Bola 8.
Es verdad, se ha puesto muy guapa. Hay que decir que viene con... Nos viene
con americana, camisa.
Borracho pero elegante.
Con dos chapitas en la solapa.
Dos chapitas, sí. Sí.
Y el vaso de agua ahí para bajar un poquito el gin de eso.
Porque no tiene gin, ¿no? Que, a ver, yo quería decir, estuviste en Francia también tocando, en Alemania. ¿Cómo son los franceses y los alemanes?
Franceses vimos pocos,
¿no? Los franceses vimos muy,
¿sí?,
pocos,
¿sabes? Que eran todos españoles.
Mira, en Francia tocamos porque hay que pasar para ir hacia, sí, Alemania, sinceramente. Es que,
bueno, mira. Alemania es un sitio, Alemania es un sitio que ahora mismo es una pasada, porque hay otra actitud a la hora de escucharte de los locales pequeños, ¿no? muchos de ellos están sonorizados. Existe el backstage, ¿no? Existe un sitio donde tienes una toalla limpia, y una nevera llena de cerveza.
No, el almacén donde guardan las bebidas.
Exactamente.
El concepto catering.
No, no, increíble.
Que han acuñado en Alemania.
Hemos estado en sitios que...
Pero es que la economía alemana no es estar, joder.
Y luego que te ponen las cervezas que son de medio litro, que están calientes.
Claro, claro.
También, generalmente, en Alemania los conciertos suelen empezar generalmente más o menos puntuales y suelen ser más temprano que en España. Entonces, muchas veces en Alemania estás en un sitio y vas a las 9 de la noche a ver un grupo, sabes que a las 10 y media termina 11 y te vas de copas. Aquí en España es ves a un grupo y luego a tu casa
borracho,
porque el metro está cerrado ya y ya claro, llegas al concierto borracho. Y te dicen a las 9 y empiezas a las 10, ¿no?
Pero eso yo creo que es lo que mola, te queda como
la cultura española. Sí. Luego el botellón y esas cosas, ¿no? Está por fuera, tal.
Bueno, estoy totalmente a favor de tocar tarde.
¿De tocar qué? ¿Borracho?
También.
¿Hay alguna pretensión de salir a presentar ahora Crash Beat fuera? De momento no hay nada ahí en el MySpace de Europa, pero supongo que lo habrá, ¿no?
Se está gestando.
¿From Orihuela tú Alemania?
¿From Orihuela tú Alemania?
¿Se refiere fuera de España?
Sí, fuera de España, sobre todo.
Estamos ahí gestando una mini gira alemana a final de octubre.
En octubre. De todas formas, tenemos ya prácticamente todo ocupado hasta octubre, ¿no? Ocupado me refiero, si te metes en el MySpace, ves bastantes fechas, tampoco ves excesivamente...
Ves pero muchos nombres, tío, Orihuela, Castellón, Baracaldo...
Claro, nosotros...
Las provincias importantes.
Nosotros nos pusimos un límite de 2 fines de semana fuera, sobre todo para tener nuestras propias vidas privadas, porque si por la necesidad o el reclamo de gente, estaríamos todos los fines de semana tocando fuera, ¿no? Pero tampoco es algo que nos apetezca demasiado, ¿no?
¿No os apetece, tío?
¿Todos los fines de semana? No.
Bueno.
No, porque somos gente que curra mucho y de lunes a viernes pues estás metido en una historia y quieras o no, la estar, como se dice, la carretera está bien, pero también cansa y agota.
Y el uniforme de los vaqueros y la camiseta negra hay que ir lavarlo.
Claro. Y llegas el domingo a tu casa,
terminas con el lavador,
la ropa destruida, llena de mierda.
La laváis con los escupitajos, sino que le escupen desde abajo.
Sí, porque además Herman es muy de escupir cuando estás tocando.
Sí,
desde la batería, tío.
Sí,
no, o sea, que te escupe a ti, ¿no?
Sí.
No llega al público.
Ellos suelen tener la espalda llena de escupitajos, amigos, pero quizás no se dan cuenta.
Bueno, escuchamos otra canción.
Sí, vamos a escuchar otra canción.
Nacho, elige tú ahora.
De Moletín tiene que ser.
Venga, no,
si puede ser, podemos buscar alguna canción en MySpace, ¿no? De otro grupo.
Me gustan todas, la que tú quieras, ¿verdad? Pon la...
¿Alguna, la que digáis, bueno, esta va a ser el tercer single de Moon?
No, es que como... ¿Qué has puesto?
Hemos puesto White Lies y The Truth.
A mí me gusta la primera.
La primera. Our Want Rejection. sonaba I Want Rejection. Bueno, el disco suena como todo, todo pegadito, ¿no? 25 minutos ahí de hostias en los dientes. Hay un poco una urgencia por sonar rápido, concreto y acabar. En plan, mostrar las 13 canciones, pa, fin. Ahora a respirar.
Es que intentamos que sea lo más cercano a lo que hacemos en directo, que es así. Que es...
¿Cuánto tiempo dura un concierto en un Moletrain?
Pues yo creo que nunca hemos tocado más de 40 minutos.
Es que más de 40 minutos un concierto aburre, o sea, de que es lo que sea.
Y de, sí, es que de nuestro se te, se te derrite el cerebro, no puedes...
Y de pum, 30 minutos está bien, 35...
Sí, pero a mí me hizo gracia que pusieses la duración del disco en el MySpace, 25 minutos y 53 segundos.
Ah, ¿está puesto?
Está puesto, sí. Está puesto, lo juro.
Vaya.
No ha visto ninguno de vosotros. Mario, claro, tío, claro. Seguro que ha sido Mario, me cago
en... El hombre en la oscuridad.
Bueno, además, la prensa siempre os trata bien a vosotros. ¿Sentís que eso es bueno, sí, o
mundo,
es un
el
handicap?
Mundo, sobre todo. El mundo del ABC no está tan...
¡Qué guay!
Bueno, eso sucedía también con Aerobeach, también, ¿no? Como que son grupos que al fin y al cabo acaban siendo un poco los mimados del género.
Sí, ahora lo que hace falta es que la gente compre el de los discos.
Claro.
Es curioso porque...
Los críticos lo compran, ahora la gente... No.
Durante estos años, la verdad que es cierto lo que comentas, ¿no? Incluso de revistas a nivel europeo, las reseñas que han hecho, ya sea de conciertos, sobre todo de los discos, ha sido... O sea, casi excepcional, ¿no? Y eso te hace gracia porque, o sea, realmente mucha gente cuando lee reseñas nuestras o lo que dicen de nosotros, se piensan que somos más grandes de lo que somos, ¿no? Y realmente sale otra reseña más, que sí, está bien, ¿no? Sí. Que está bien, no es que uno se acostumbre a recibir halagos, ¿no? Pero, claro. Pero esto es lo que hay, es como un techo, más o menos, en el que estamos a gusto. Y...
No pero sé. Está bien eso de las críticas, pero un grupo puede vivir con malas críticas.
Y supongo que sí. Es que no, la verdad es que no porque no sea el folio, pero es que siempre nos han tratado muy bien. No,
es que no recordamos ni siquiera una mala reseña, ¿no? ¿Tú recuerdas una mala reseña?
No, a lo mejor del primero que del sonido y tal, pero...
O sea, que ni siquiera cosas grandes, tío.
Lo que pasa que es que es todo un poco... ficticio, o sea, que no, claro, que te escriben una buena reseña, pero si luego no hay nada debajo... O sea.
¿Te lees una reseña y vas a comprarte un disco?
No.
Hoy en día la reseña es...
A mí lo que me importa es que vayamos a tocar agua Orihuela y vaya gente a vernos, es, claro. Eso es lo que me importa.
¿Y eso pasa? O sea, ¿os ha pasado alguna vez de ir a, pues eso, a Matalascañas y que es una persona?
Hemos tocado ante dos personas.
En Francia hemos hecho un bis para dos personas.
Dos personas. Y ese concierto... Ese concierto es algo muy importante.
Sí.
Porque ese concierto, sí. Habían dos personas. San Etienne jugaba de la selección de San Etienne. Yo me acuerdo que me fui a cenar antes del concierto y no había un alma... Solo una prostituta ahí en medio de la ciudad. Y yo dije, qué
raro.
Y no
fue al concierto.
No, y yo ingenuo de mí está, y pensé, eso es que la gente está en su casa esperando ahora para salir a ver nuestro concierto.
Se está maquillando,
pintando el ojo, tío. Y cuando llegamos eran dos personas, pero ese concierto hicimos lo mismo que si hubieran habido 200. Y de hecho, esas dos personas, la cara de asombro que tenían, o sea, ellos decían, ¿no? Este concierto jamás lo olvidaremos. O sea, nos dejamos el pellejo para esas dos personas, terminamos. Hicimos bises para esas personas, y de hecho en el documental, lástima que no se vean esas dos personas, pero se oye como dice uno, otra, y el otro dice, déjalos tranquilos ya, déjalos en paz, déjalos que se vayan, ¿no?
Pero no eran ni franceses.
Sí, eran de allí, de San Etienne.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa futura que haya, proyecto inmediato además de los conciertos? ¿O por ahora gira a presentar Crash Beat a Tutiplén? ¿Luego ya se plantearán otras cosas?
Algo de despedida, más palabras de amor.
Aparte de tocar lo que podamos, pues en dos o tres semanas grabamos un par de canciones para un split.
Volvemos con Santi García, sí.
Con Fuck It Up. Y eso, y tocar todo lo que podamos.
O sea, os movéis bastante, ¿eh? Estáis aquí.
Sí, a mí, también una de las cosas de las que más orgulloso estoy de Moletrain es que vamos dando pasos todo el rato. O sea, vamos dando pasos hacia adelante siempre.
Siempre. Y aparte hay muchísimo trabajo detrás de Moletrain. Es increíble, ¿no? Pero
es satisfactorio.
Lo hacemos todos nosotros de una forma, la verdad que es tremendo, ¿no? De si uno... mira detrás de Mule Train y ve lo que hacemos, las cosas que hacemos, cómo las hacemos y saber que todo lo hacemos nosotros prácticamente, es una pasada, ¿no? Y eso te da, te sientes muy satisfecho, ¿no? Porque todo lo estás controlando y estás viéndolo crecer, y para las cosas buenas y para las cosas malas también, ¿no?
Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Le decimos algunas fechas. La semana que viene van a estar el 3 en Orihuela, el 4 en Castellón. Luego hasta el Puente de Mayo, el 1, que van a estar junto a Motorsex en Baracaldo. Luego también en mayo mitad en la Sala Estraperlo, en Badalona. Luego ya en junio tenéis un fin de semana en León y a Coruña. Y a finales en La Boite, tocando con Lim Priest aquí en Madrid. Y luego ya hasta septiembre, que hay un fin de semana en San Sebastián y Bilbao. Así que cualquiera que quiera, pues eso, conocer un poquito, el MySpace es myspace.com. Mule Trained, porque por lo que vi hay un grupo de Chicago ahí que él escogió antes el nombre, ¿no?
Sí, hay varios, hay uno en Chicago y hay unos japoneses.
Unos
también.
Unos japoneses,
sí, simpáticos,
como
sí.
Como
sí,
reggae
sí.
O no sé qué.
Qué guay.
Entonces...
Rastafari japonés.
Bueno, yo me metí en el de Chicago y los tienen a vosotros como sí, uno de los sí. Amigos destacados. Además.
Sí, porque no sé si da gracia que tengan el mismo nombre. Y además creo que hay un tipo español en el grupo ese.
Ah, ¿sí?
A veces me
pues es un saludo para los...
Bueno, a la gente que quiera conseguirlo.
Un saludo
los
a
discos.
La gente que, de Chicago que nos está escuchando.
Eso, seguramente, y nos está entendiendo.
Bueno, que te crees, claro que sí. Esto es internet.
Esto es internacional, internet, hace estas cosas.
Internet.
Bueno, los que quieren comprar el disco, ¿algún sitio físico o no? ¿O es todo, pues, conciertos?
Que pregunten.
¿En qué momento ha llegado?
Que se lo bajen.
Que se lo bajen.
El disco es a Dios, que se lo bajen.
Y luego que se busquen la vida.
Luego que lo grabo yo.
Nos parece claro. Muy bien que lo bajen.
¿Sí?
Sí.
¿Y los que quieran vinilo?
Y los que quieran vinilo que lo
compren.
Pues es que el vinilo todavía no ha llegado, pero la
que
semana
se lo bajen,
que
viene. Que se lo bajen.
Que hagan una copia vinilo ahí. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos despedimos con alguna canción especial que queráis.
A Nacho le da igual.
Servan, que a Nacho le gustan todas.
La 12, por ejemplo, la 12 que es cortita y sí.
Para no rayar Progress. Mucho a la gente, tío.
Bueno, muchas gracias. Haciendo canciones tan cortas, nos agarró de improviso. Vamos un poquito con un par de noticias que tenemos.
Un par de noticias, yo la que tengo es pues eso. Hoy bueno, toca apagar las luces, estoy bien enterado esta mañana.
Sí,
sí,
algo así,
las,
¿no?
De las 8:30 hasta las 9:30 hay que apagar las luces.
Es un poco demasiado, ¿no?
Yo
tiempo.
Yo creo que una hora, tío, sin internet yo no sé qué voy a hacer.
Sin internet, bueno, en realidad podemos no estar en casa a lo mejor, pero nuestros padres...
Pero bueno, también creo que hay una concentración en la Puerta de Alcalá, algo así a las 8, no sé para qué, para poner velas...
En la Puerta de Alcalá no van a apagar las luces, así que...
No creo.
Bueno. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del Primavera Sound, que, bueno, falta muy poquito, faltan 2 meses justos. Van a ser el 28, 29 y 30 de mayo, ya está el cartel prácticamente entero confirmado. Creo que falta algún artista menor, pero los cabezas de cartel ya están ahí dentro. Bueno, les voy a decir un poquito los grupos que están confirmados. My Bloody Valentine, Block Party, Black Lips, Yo La Tengo, Phoenix, Bad for Lashes, Sonic Youth, Jarvis Cocker, Spiritualizer, The Shyhawks. Así que bueno, si quieren ir, cuesta 55 euros cada día, 130 euros el abono de los 2 días. Y bueno, también confirmaron también esta, la semana pasada a Neil Young, a Saint-Étienne, a Los Punsetes, que pasaron por aquí por el programa. Bueno, hay un cartel bastante bastante jugoso.
Que
entre
romper el cerdito, tío.
Así es, así que el 28, 29 y 30 de mayo en el Parque del Fórum de Barcelona. Sí. Bueno, hasta aquí llegó Mateo Fuego
Vicente. Hemos terminado ya.
La semana que viene creo que vamos a tener por primera vez un grupo de reggae que nunca trajimos. No sabemos si se fumarán ahí algo aquí o tocarán.
Yo no voy a fumar nada.
Bueno, eso está por verse todavía. La gente no
pero
lo verá igual.
Sí, no ponemos además nada de música de reggae ni nada de eso.
Lo tenemos un poco como un estilo apartado. Fantasma aquí.
Sí, pero bueno, yo que sé, son bienvenidos igualmente, así que nada de Meterians.
La semana que viene.
Que presentan, creo que el disco en su segundo disco en la Sala Caracol, si no me equivoco, el 2 de abril.
Sí, este jueves.
Este jueves mismo, así que nada.
Así que bueno, nos despedimos con un tema del Love of Lesbian del último disco de 1999. Que es el tema con el que cerraron el apoteósico show que dieron el otro día en Joy Slava. Entradas agotadas, la verdad, yo estuve ahí, impresionante. Impresionante. Así que nos despedimos con algunas plantas. Hasta la semana que viene.
Serás el rey, tu líder de los hits, vale con los bonos.